Quisiera que en esta mañana podáis vosotros decirme o aportar cómo nosotros o qué debemos hacer para glorificar a Dios. ¿Qué podemos hacer para glorificar a Dios? ¿Alguna idea? No, hablan, si no nadie va a pasar, poner nota. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Ser agradecido, ¿qué más? Obedecer. La fe. Santificación. Qué poca cosa. Hay más. Humillarse, la humillación, para que el Señor se... ¿Perdón? Darle a conocer el testimonio. ¿Perdón? Obediencia, sí. Arrepentimiento. ¿Ya? Va todo centrado más o menos en la misma línea. Pero, ¿qué es de la comunión los unos con los otros? ¿Qué es del servicio al Señor? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que es nuestro tiempo de oración? ¿Qué es nuestro tiempo devocional? ¿Qué es realmente tener la comunión los unos con los otros? Tener un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo hacer. ¿Qué dice el salmista? Que cuando están los hermanos juntos en armonía, ¿qué es lo que pasa? El Señor envía bendición y vida eterna. Cuando hay comunión en la vida cristiana, cuando hay comunión realmente, ¿quién es glorificado? Nuestro Señor. Lo que han dicho es consecuente. La obediencia, la humillación, el servicio, la oración, la fe, la esperanza, la contrición de espíritu, todo eso va implícito en lo que nosotros debemos como creyentes honrar, glorificar a nuestro Dios. Podríamos sacar muchas más cosas, pero las que más conocemos son eso. Cosas con las cuales trabajamos, con las cosas que a diario o en medio de la congregación realizamos. El mismo hecho de tener este culto en esta mañana, realmente si hemos venido con el espíritu de decir qué tiene el Señor para mí, realmente con esa actitud estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero si tú has venido en un sentido por cumplir, por cultura, por costumbre, porque realmente, bueno, una vez a la semana basta que vaya. Realmente, con esa actitud, nos estamos dando la honra y la gloria a Dios. Estamos haciendo una religiosidad de nuestros actos al venir a la iglesia una vez a la semana. Yo no estoy diciendo que tengamos que pasar todos los días, porque a lo mejor seríamos hipócritas. Pero sí debemos tener una visión clara de que realmente hemos sido creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para su gloria, para su alabanza, para proclamar, como se decía, las buenas nuevas de salvación. Para eso hemos sido rescatados, hemos sido convertidos, no convencidos, convertidos. Yo te puedo convencer, pero el único que convierte es Dios, a través de su Espíritu Santo, que da fe para creer. Y por eso en esta mañana, si hay alguien que todavía no cree en el Señor Jesucristo, te pido que pienses un momento, y puede que te sientas cómodo aquí, puede que te sientas arropado, pero lo único que te pido que pienses realmente que el único medio para alcanzar salvación y vida eterna es reconciliarnos con el Señor, reconocerle como Dios verdadero, reconocer que el sacrificio en la cruz del Calvario fue el único medio acepto para poder reconciliarnos para con Dios. Y en eso también le estaremos dando la honra y la gloria. Por eso en esta mañana te invito, si no eres creyente todavía, si todavía no tienes ese gozo de la salvación, realmente clama al Señor, clama, y el Señor que por fe habitará en tu corazón y tendrás una visión clara de lo que realmente es el Señor Jesucristo en la vida de las personas. Pero todo lo que he dicho y lo que han dicho ustedes, realmente en la práctica lo hacemos. En la práctica lo hacemos. Glorificamos a Dios con nuestras vidas, con nuestro compromiso, con nuestro compañerismo, con nuestra dedicación a la obra, con nuestra humillación, dejando el yo fuera para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Aquí Judas está exhortando, advirtiendo, comunicando todo lo negativo de lo que acontece en esa iglesia y también lo que acontece en este tiempo, en esta iglesia y en otras muchas iglesias. La obra, siempre he dicho yo, es del Señor. La obra es del Señor. Ahora, nosotros debemos estar atentos, alertas, para poder discernir los espíritus de las personas que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Porque hay muchos. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos y de exhortaciones a que tengamos cuidado de las falsas doctrinas, los falsos maestros, de aquellos que entran encubiertamente, lobos con piel de oveja, puras advertencias. ¿Pero por qué tanta advertencia? Porque es la realidad de lo que hay en las iglesias en la actualidad. Gente que tuerce la sana doctrina, gente que quiere imponer cosas que realmente no están de acuerdo con la palabra del Señor. Lo único que hacen, realmente denigran el poder y la gracia del Señor. Tenemos que Judas está haciendo una amplia explicación de cómo actúan estas personas. Y quisiera que miráramos también los versículos 24 y 25. Esta introducción, podríamos decir, es la conclusión. Pero veamos qué es lo que nos dice el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que Judas está haciendo una expresión, una elocución hacia la divinidad, hacia el poder, hacia la autoridad, hacia exaltando el nombre de Dios. Esa es una doxología. Reconocer la autoridad de Dios, reconocer su gracia, reconocer su misericordia, reconocer que Él está en control de todas las cosas. Porque le dice que aquel que es poderoso, ¿quién es el poderoso? Él. Él es el poderoso. Y esta expresión de alabanza hacia Dios, la encontramos también en otros versículos del Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, en Romanos 16, en Efesios, Deuteronomio también, Timoteo, Corintios. Es poner toda nuestra confianza. Y aquel que es poderoso es poner toda nuestra confianza solamente en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia universal y la local, en este caso nosotros, debería colocar toda su confianza en Dios, en su obra y en su precepto. En Él solamente. Porque fuera de Él no hay nada. Fuera de Él hay división. Fuera de Él hay desvío. Fuera de Él hay división de entre familias, entre iglesias, en la cual realmente no está reinando el Espíritu Santo de Dios, que es la comunión de los santos. Tenemos que, si andamos en esta idea, en este propósito de buscar dar la gloria a Dios con nuestra vida, ya de forma personal, si el Señor te ha concedido una familia cristiana, de familia como familiar, pero también congregacional, realmente los frutos, las evidencias de la obra del Señor Jesucristo en la vida de cada persona daría frutos y frutos que dieran la honra y la gloria a Dios. Porque eso es lo que se busca. No al hombre, no a la persona, no al pastor, no al líder, ni aquel que es más carismático, ni nada. Toda la gloria, como creyentes, toda la honra y la gloria debe ser para nuestro Dios. Toda. Decía, René decía que hasta nuestro respirar debe ser para darle la gloria y la honra a Dios. Hasta nuestro respirar. Analicemos un poco más esto. Al que puede guardarnos, dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Sin caída. Si hacemos una comparación, preguntamos al principio cómo glorificar a Dios. Ahora, el único que puede guardarnos sin caída es Dios. A través de la guía de su Espíritu Santo, a través de la fe, a través de su palabra, nos guía y nos dirige a no caer. Tipo de caída, la caída espiritual, personal, humana, hay montones de caídas en las cuales nosotros podemos caer, incluso los que estén más altos en la jerarquía, podríamos decir, de una iglesia. Pero el único que puede guardarnos sin caída delante de su gloria es nuestro Dios. ¿Y esto nos lleva a qué? A que nuestras actitudes, a que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, como pide, realmente esté delante de la presencia del Señor y dejar ser guiados, usados, impulsados por el Señor. No por nuestro yo, no por nuestro egoísmo, no por nuestro lo que yo pienso, sino que el sometimiento, la humillación. Ustedes mismos decían la humillación, la obediencia. La humillación y la obediencia, ¿a qué? No al líder, a la palabra de Dios. No a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos someternos y humillarnos. El único capaz de proteger a los suyos y de mantener incluso su alma. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Temed, no temed a aquellos que pueden matar el cuerpo. Temed más a aquel que puede matar el alma. ¿Y quién tiene el poder? Dios, el único que tiene el poder para esta acción. Pero por lo tanto, nosotros debemos andar con temor y temblor delante del Señor, buscando hacer su voluntad, buscando que Él sea nuestro protector y aquel que en el cual nosotros hemos creído, pero no por nosotros mismos, sino por la gracia y por la misericordia de Dios derramada a través de su Espíritu Santo. Pablo declara en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es el único que puede guardar tu alma, tu vida, para aquel día, para presentarnos delante de su gloria, dice, con gran alegría. Judas exhorta a nosotros en este día también, para mostrar nuestra confianza y descansar en Dios. Que Él puede guardarnos. Él puede guardarte. Él puede guardarte. Como dice, aunque ande en valle y sombra de muerte, tú estarás conmigo. No son promesas. No son cosas evidentes que tenemos en la vida cristiana, en las cuales nosotros debiéramos recordar, a veces traer a la memoria todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha provisto para nosotros, siendo pecadores, quizás siendo rebeldes, el Señor ha tenido misericordia. Él nos brinda su protección contra todo ataque externo, porque Él es el león rugiente, Él es el león de Judá que nos defiende y nos protege de toda mala influencia también. Pero ¿cuál es la clave de esto? Es que nosotros podamos estar pegados. En el Arenal estaba trabajando la vid verdadera, la vid y los pámpanos. Comentaba con Carlos el sábado, realmente si tú estás pegado a la vid, tienes poca vida. Tienes poca vida. Pero si tú estás injertado en la vid, estás injertado en el tronco, donde recibes la savia, donde recibes toda la fuerza, la guía, realmente llevarás muchos frutos. ¿Y frutos qué? Que den la honra y la gloria de Dios. Es la única manera. Porque los otros serán frutos efímeros, emociones, cosas pasajeras. Pero los frutos que da el Señor a través de la guía y a través de la vida cristiana son frutos que perduran, no frutos temporales o emocionales. El verbo guardar del versículo 24 significa brindar protección contra los ataques externos que tiene todo cristiano. Por eso en Efesios 6 nos propone y nos dice que nos coloquemos la armadura de la fe. Pero hay otro hecho también que tenemos que tener en cuenta. Que también Judas nos enseña que cuando el creyente, y pone por ejemplo a Noé, Noé dice que Noé predicó, hizo la voluntad del Señor, predicó. Dios le salvó junto con su familia, con aquellos que creyeron y estuvieron con él. Pero ¿sabes lo que hizo Noé? Está la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Por qué digo la responsabilidad del hombre? Porque Noé tuvo que construir el arca, ¿no? El arca no vino por arte de magia. Entonces, cuando está Dios soberano, pero está la responsabilidad del hombre, debe haber una evidencia de que realmente la obra de Dios en la vida de cada creyente debe ser traducida y expuesta y vista como testimonio de los demás, de la obra que el Señor está haciendo en tu vida, en mi vida. Y eso es un ejemplo hacia los demás. Cuando tú actúas, cuando tú predicas, cuando tú trabajas, cuando tú estudias, cuando estás en la casa, cuando estás enfermo, con todas las actitudes, realmente se refleja que la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Tenemos que reconocer que fuera de Él, nada podemos hacer. El versículo 24 sigue diciendo: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nos guarda de caer, nos guarda, nos protege de caer y de mantener presente el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Para que no caigan. Lo literal sería guardarlos de los que nos hagan tropezar. Dios es un Dios activo. No es un Dios de una imagen. No es un Dios de una figura. Es un Dios activo que está presente a través de su Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Dios habita por la fe en el corazón de todos los que creen y esperan en Él. O sea que, ¿cuál es la manifestación? Es que tú dejes que Él haga la obra en tu vida y la vida de cada creyente. Federico Webb decía que muchas veces nuestro corazón está dividido en apartamentos, ¿no? Departamentos, ¿no? En casilleros. Señor, del casillero del 1 al 20 son todos tuyos. Haz lo que quieras en mi corazón, en mi vida. Pero del 25 en adelante, esos son míos, Señor, no los toques. Y eso es lo que en realidad a veces pasa en nuestras vidas. Parcelamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, lo parcelamos y queremos administrarlo nosotros. Y nos dejamos que Dios se manifieste en la vida de los creyentes. Y por eso vemos a veces la apatía, vemos el cansancio, vemos la falta de ganas de la obra del Señor. Y todo eso se traduce en qué, en que realmente está Satanás meciendo la cuna. Nos arrulla y nos dice: oh, pero si tú estás bien, siga así, tú estás bien, tú sí, ve a la iglesia cuando puedas, haz lo que puedas. No presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Porque nos estamos acomodando. ¿A qué? A que aquel que es poderoso para guardarnos, no estamos creyendo en esto. No estamos confiando en esta promesa. ¿Y no estamos confiando por qué, hermanos? Porque analizamos tanto nuestra vida. Ponemos tantas metas que queremos alcanzar. Tantas cosas que quisiéramos hacer. Y es lógico, es lícito, es humano. Pero nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos al Señor. Él nos ha comprado a precio de sangre. Envió a su Hijo, pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y por lo tanto no nos pertenecemos. Y eso es lo que me es difícil aceptar. Y yo creo que para ustedes también es difícil aceptar que tengamos que ser... Alguien me ha dicho una vez, me dijo, es que yo no quiero ser marioneta de Dios. No, no eres marioneta de Dios. Porque marioneta no piensa. La marioneta no actúa por movida. Pero realmente tú tienes un espíritu. Tienes realmente pensamiento. Tienes un intelecto. Tienes un corazón. Y ese corazón debe pertenecer al Señor. Hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Para que no caigamos. Él es poderoso para que no caigamos. Presentándonos sin mancha o sin tacha, con gran alegría ante su gloria. Nosotros, hermanos, no somos capaces de presentarnos nosotros mismos delante de la gloria del Señor. No podemos, porque seríamos destruidos. La única forma, gracias a la misericordia de Dios, es presentarnos a través del Señor Jesucristo. Pero si el Señor Jesucristo no está haciendo vida en mi corazón y la vida de cada corazón de los creyentes, realmente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Oh, sí, queremos hacer grandes cosas. Hablamos a veces de iglesia perseguida, de misiones, hablamos de muchas cosas. Pero realmente, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestas a decir, heme aquí, Señor, como dijo Isaías? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor? Yo creo que si hacemos un análisis personal, íntimo, delante del Señor, tendríamos que parar este momento, humillarnos delante del Señor y pedir perdón y misericordia. Al único que nos puede presentar sin mancha, sin tacha, delante de su gloria con gran alegría. Pero Dios es rico en misericordia y nos hace entrar en la gloria celestial mediante la obra de Cristo y nos presenta sin mancha. ¿Qué dice en Apocalipsis? ¿Quiénes son estos? Estos son los que vienen de grandes tribulaciones, son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esos son, y eso tenemos que ser, deberíamos ser nosotros también, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Pero qué? A través del Señor Jesucristo. A través de Él. A través de Él. Debido a su redención, los cristianos no vamos con temor. ¿Tienes temor de presentarte delante del Señor? ¿Tienes temor de presentarte delante de la presencia de Dios? Los creyentes que han experimentado la vida nueva en Cristo Jesús, no tienen temor. No tendré temor, dice, no tendré temor. ¿Por qué? Porque el Señor está en mí, está por mí y será para mí y para su gloria. Al único y sabio Dios, Salvador nuestro. Quizás les recuerda el tema, ¿no? Solo y deo gloria. Solo y deo gloria. Sea la gloria solo para Dios. Nosotros lo tenemos en el cuño de la iglesia. Solo y deo y gloria. Solo la gloria para Dios. Y es un credo que viene implícito en muchas partes. En Salmos viene también el credo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y eso es lo que debe representar para nosotros. Que Él sea nuestro único Dios. No hay admisión de dioses pequeñitos. No hay misión de tener nuestros propios ídolos delante de su gloria. La expresión es corriente en el Antiguo Testamento, específicamente en Salmos también. Dios es el Salvador de su pueblo. En la plenitud del tiempo, amó y envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera nuestro Salvador a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Somos redimidos del pecado y la culpa y trasladados a la gloria del Señor. ¿Y por qué digo a la gloria? Porque nosotros, si estamos en Cristo, cuando lleguemos, seremos glorificados y participaremos de la gloria en el reino de los cielos. Y a Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia. En otras versiones dice el poder y la autoridad. Judas menciona cuatro atributos divinos. La gloria no es otra cosa que reconocer un aspecto esencial de su ser, de Dios. La gloria es de Él. Toda la omnipotencia, toda la gloria, la honra es de Él. La gloria no es otra cosa que el Cristo manifestado a través de los tiempos, de las edades, de que Dios es glorificado por toda la obra que Él hace. No solamente la obra que ha hecho en nosotros, sino que la obra de la creación, de la expansión y de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará. Porque Él es pasado, presente y futuro. La majestad, esta expresión solamente se aplica a Dios. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y aquí en Hebreos también. Imperio y potencia, lo comparten tanto Dios Padre y Dios Hijo. Vemos que estos atributos divinos, incluso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo podemos atribuir gloria, majestad, poder, imperio y potencia a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Y qué contestaba la gente? Amén. Amén. Así sea. Y espero que así sean nuestras vidas también, hermanos. Me falta mucho. Somos imitadores de Cristo. Leíamos en Filipenses, estudiábamos tiempo atrás, la imitación de Cristo. Nosotros imitamos a Cristo. Realmente lo maravilloso, lo grande, será cuando estemos delante de la presencia del Señor y tendremos el mismo cuerpo santificado, transformado, regenerado delante del trono del Señor. Pero falta. Algunos han partido ya. Nos llevan la delantera. Estarán gozando delante del Señor. Si han partido en la fe, ¡qué envidia! A nosotros nos queda tarea todavía. No sabemos hasta cuándo. ¿Sabes tú hasta cuándo? Dice que tenemos que vivir como si hoy fuera el último día. Para poder estar presentable, para poder estar acepto, para poder estar realmente en comunión con el Señor. Con estas palabras, Judas dice ahora, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Realmente estamos viendo el tiempo, pero nosotros, nuestra mente es muy limitada. No podemos acumular en nuestra mente, en nuestra capacidad, entender el tiempo. El tiempo desde antes de los tiempos hasta el final de los tiempos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos realmente, decimos en Hebreos 13, por ejemplo. Hebreos 13 dice, 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo entendemos eso, ¿no? Lo entendemos. Pero ahí está implícita la eternidad de principio a fin. El principio lo conoce Dios, el fin lo conoce Dios. Y nosotros estamos la palabra sonaría fea, en un aura, no. Estamos en el tiempo de Dios, en su tiempo, en el que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces, si analizamos lo que decíamos al principio, ¿cuál sería nuestra conclusión en esta mañana? ¿Cómo reconocer, poder expresar estas palabras nosotros en esta mañana? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo podemos expresar esto? Hermanos, la única forma de expresar esto es con nuestra vida. Con nuestra vida cristiana. Obedeciendo, humillándonos, siendo consecuentes con lo que la palabra de Dios pide para cada uno de nosotros, sometiéndonos a su palabra, y eso es lo que nos cuesta someternos a lo que la palabra de Dios dice, a obedecer la palabra, porque somos rebeldes, contradictores, a seguir al Maestro por el camino que Él nos traza, pero nosotros queremos hacer atajos, queremos hacer la vida cristiana bajo nuestro paraguas, bajo nuestro precepto, y eso va en contra de lo que el Señor está pidiendo. Va en contra. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? A tener que parar. ¿Qué dice Jeremías, creo, si no me equivoco? Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Paraos en el camino que llevamos. Debo parar en el camino que llevo. ¿Y qué? Y preguntar por la senda antigua y andar por ella. Y andar por ella. Que me cuesta. Y me cuesta. Es que es difícil. Me es difícil. Quisiera ir por este lado, pero el Señor me dice, por aquí. Ahora, hermanos, ojalá Dios permita que podamos nosotros poner las palabras de Judas en nuestra boca. Pero no por repetirlas, sino porque lo sentimos, porque lo reconocemos, porque sabemos que es así. Y ojalá que todos en esta mañana podamos salir con estas palabras. Aquel que es poderoso para guardarme sin caída. Hazlo personal. Hazlo para ti. Imagínate cómo quedaría. Aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Que así sea esta mañana en nuestra vida cristiana. Es mi anhelo para mí mismo, pero también es mi anhelo para esta mi iglesia, mis hermanos. Es el deseo de mi corazón que realmente el Señor haga vida en los corazones de cada persona y podamos parar un momento y analizar nuestra vida delante, no de los líderes, delante de la palabra del Señor, en oración, en contrición, en humillación, en obediencia al Señor. Y sé que se verán días mejores, donde la gloria del Señor será manifestada y el Espíritu Santo hará vida en los corazones, de los corazones humillados, los corazones dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No nuestra voluntad. Esa no vale. La única que vale es la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Que el Señor sea glorificado y para Él sea honra y gloria. Amén.